Primera epístola de Timoteo, el capítulo 2. Timoteo ha recibido su cargo de enseñar la sana doctrina en el primer capítulo, tanto como la importancia de mantener una buena conciencia acerca de su conducta. Que lo que está enseñando también lo está viviendo. Algo muy importante, porque hoy en día vemos que mucha gente va a la iglesia, estudia la palabra, pero no viven lo que dicen que son. Dicen, pero no hacen. Dicen que son, pero no hay evidencia. Entonces, hay gran peligro hoy en la iglesia, porque el cristianismo aquí en los Estados Unidos es casi como si es algo que toda la gente está tomando parte de ella. Entonces, el peligro es que mucha gente está dentro de la iglesia que nunca ha tenido una vida transformada por el Espíritu Santo. Y entonces, como nos dice el Señor en Mateo, el capítulo 13, que va a haber una persona que no conoce a Cristo y otra que conoce a Cristo lado a lado, y no se va a poder distinguir por lo exterior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de vivir la vida de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo, no de nuestra propia fuerza. El cristianismo no es un sistema religioso que nos unimos a él por medio de nuestro intelecto, pero es un poder severo que Dios ha transformado nuestra vida y ha traspasado nuestro corazón, reconociendo que yo necesito un Salvador, yo necesito un Señor en mi vida, reconociendo que yo estaba perdido y necesitaba perdón de mis pecados. Entonces, por eso Pablo le dijo que no se olvide a enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, la fe que fue entregada a Timoteo. Si no se enseña la palabra, la doctrina de la Biblia, entonces el cristianismo está en peligro en desaparecer en una generación. El cristianismo siempre está una generación en peligro de desaparecerse de la tierra. Si nosotros no comunicamos nuestra fe a nuestros hijos, y si no comunicamos nuestra fe a esta generación, evidentemente en nuestra vida propia, la próxima generación no va a conocer a Dios Jesucristo, pero simplemente un Dios en general, un Dios de una religión, otra filosofía, otro sistema religioso. Entonces, gran responsabilidad tenemos nosotros, tanto como Timoteo o un pastor. Ahora, en el segundo capítulo, Pablo da el encargo a Timoteo con respecto a la oración. Es interesante que la oración sigue la práctica de buena conciencia. Es imposible orar y creer que Dios me va a responder si no estoy viviendo con buena conciencia. Puedo orar, pero no con confianza que Dios me va a responder. Entonces mi forma de vivir, mi conducta espiritual, es importante no solamente para que el mundo pueda ver lo que es un cristiano, pero para que yo tenga confianza viviendo mi vida con buena conciencia, según lo que yo he aprendido, que yo puedo venir antes de Dios y orar por mí mismo, por otras personas, por lo necesario. Y orando, sabiendo con seguridad que Dios me oye, porque vivo según la Biblia. No perfecto, pero vivo según lo que me muestra la palabra de Dios. Pablo empieza aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto pues, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra exhorto indica venir al lado de una persona y llamar. La palabra es para kaleo, para a un lado, kaleo, llamar. Esta misma palabra es usada para el Espíritu Santo, el Consolador. Y Pablo dice: estoy viniendo a tu lado, Timoteo, y llamar a ti para ponerte en memoria de lo importante. Exhorto antes de todo. Antes todo. Esta palabra es muy importante porque indica la primera cosa en orden o en importancia. Prioridad. ¿Cuál es la cosa más importante de la vida cristiana? La oración. Ahora, la iglesia y el cristiano no cree esto. No cree que es la cosa más importante, porque si la iglesia, tanto como el cristiano, lo creía, podríamos ver mejores resultados en la vida cristiana. La verdad es que cada uno de nosotros nos gusta preocuparnos, estar en ansias, en vez de orar. Y aquí Pablo dice: ante todo. La palabra en el griego indica la misma palabra, el átomo, dentro de él hay un protón, es la misma palabra allí. El protón es esa parte del átomo que tiene energía positiva. Entonces quiero que ustedes piensen de la oración como es allí, energía positiva. Es imposible desarrollar, es imposible crecer en fe sin orar. Es imposible. Podemos estudiar la palabra día tras día, semana tras semana, tener toda la sabiduría de la palabra, pero si no tenemos oración, entonces no creemos la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Exhorto pues, ante todo, antes de cualquier otra cosa, orar. ¿Qué dijeron los discípulos en los Hechos, el capítulo 6, versículo 4, cuando las mujeres griegas, que eran hebreas, pero nacidas afuera de Jerusalén, en la tierra griega, dijeron que la estaban maltratando acerca de no ser atendidas por los discípulos? Y los discípulos dijeron: ustedes escojan 6 hombres llenos del Espíritu Santo, dignos de la obra del Señor, y ellos van a atenderse de ello, pero nosotros nos entregaremos a la oración y el estudio de la palabra. No dijeron estudio de la palabra y oración. Dijeron oración y estudio de la palabra. Yo puedo tratar de estudiar la palabra todo lo que quiero yo, pero si no empiezo con oración, no viene iluminación. La oración indica que yo tengo dependencia de Dios, que yo no me siento suficiente en sí mismo, aunque soy renacido del Espíritu Santo. Tengo que depender del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo, ilumíname. Padre, en el nombre de Cristo, guíame. Padre, en el nombre de Cristo, haz este texto nuevo, fresco, aunque lo he leído 1000 veces. Háblame a través de Él, dependiendo de Él, la oración. Tan importante. Pablo sigue con tipos de oraciones. Dice que se hagan rogativas. Rogativas quiere decir peticiones específicas a Dios. O la palabra se puede usar también hacia el hombre. Pero son necesidades específicas que yo puedo venir antes de Dios y pedir. No es algo que necesito todos los días, pero algo, una emergencia, algo que, una circunstancia que me tiene desesperado, puedo ir hacia Dios y pedir. La segunda palabra, oraciones, indica oración en general. Mis necesidades diarias. El Señor Jesucristo mostró a los discípulos en Mateo 6:9. Dijeron, enséñanos cómo orar. Allí dice el Padre Nuestro. Pero lo que llamamos el Padre Nuestro no es la oración de Cristo. Es un ejemplo de lo que debe de contener nuestra oración, porque si examinan esa oración, Cristo no puede orar esa oración, porque habla de pecado y todo, y de perdón. Él no tenía pecado. Pero es un ejemplo de lo que debe de contener nuestra oración diaria. El reino de Dios, que venga, su voluntad sea hecha, que provee por nosotros nuestra comida, que nos perdone como perdonamos a otros. Pero antes que usted puede orar, el reino de Dios venga, el reino de usted tiene que ir. Y antes que usted pueda orar, la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, la voluntad de Javier tiene que ir. Es un ejemplo de la oración. Entonces, esta segunda palabra nos muestra el privilegio, tanto como la responsabilidad de cada uno de nosotros de orar diariamente. Antes de salir de la casa, yo debo de orar. Y yo no estoy diciendo unas 5 o 6 palabras. Y no estoy diciendo que usted tiene que orar por 3 horas. Pero yo sí estoy diciendo, como dice la Escritura y la Biblia, que nosotros debemos de tomar ese tiempo para sentar a los pies de Cristo. Antes que yo empiece mi día, sea por 10 minutos, sea por 15, media hora, lo que usted quiera, pero con paciencia, no con decir, ok, Señor, tengo un minuto, ok, ya me voy, pero tomar mi tiempo, para empezar mi día, según como Dios quiere ordenarlo, que Él me diga qué hacer, y no que yo le diga lo que voy a hacer, y que le digo, Señor, bendice este día. ¿Qué es lo que quieres tú, Señor? Entonces, yo en realidad soy siervo. Lo que pasa muchas veces es que nosotros tratamos de hacer al Señor siervo en nosotros. Y Cristo no quiere eso. No quiere eso en absoluto. Ahora, algo interesante a este punto aquí. Algunos de nosotros tenemos gran necesidades. Quizás nuestros hijos no están caminando con Cristo. Quizás tenemos familiares que no conocen a Cristo. Quizás tenemos relaciones malas con nuestros esposos o esposas o hijos o hijas. ¿Qué es lo que debo de hacer yo? Orar. Ir antes de Dios y pedirle a Él, Señor, dame sabiduría. ¿Usted tiene un hijo o una hija que está en rebelde a usted en la vida de Cristo? Déjeme preguntarle algo. ¿Usted se ha postrado con el rostro al piso cuando su hijo o hija está durmiendo en su recámara y pedirle a Dios que le ministre? Importante. Si yo quiero que Dios obre en mi vida, entonces yo tengo que orar. Y déjeme darle otra palabra. Y llorar. La vida de Cristo no es fácil. Es gratis. Pero no es fácil. Me va a costar algo. Estuvimos con el doctor Alan Redpath, quizás algunos de ustedes lo conozcan. tiene muchos libros escritos de Inglaterra. Y una persona le preguntó una vez, ¿qué es el secreto del ministerio? Y él dijo, rodillas dobladas, ojos mojados y un corazón quebrantado. Tenemos que dedicarnos a Dios, no al hombre, pero a Dios. La oración es algo muy importante y podemos alcanzar lo que no es alcanzable bajo el poder de oración, pidiéndole al Señor. La tercera palabra, peticiones. Se encuentra simplemente dos veces en el Nuevo Testamento, aquí y en el capítulo 4, versículo 5, donde dice, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Ahora, esta palabra contiene la idea de convenir con una persona para hacer petición. En el inglés es traducida intercesión, pero la idea central no es hacer intercesión tanto como la idea central es convenir con una persona con quien tengo familiaridad, relación. Y entonces por esa relación puedo hacer la petición. El resultado es intercesión, pero el énfasis es en esa familiaridad que tengo con esa persona. Esa palabra era usada para cuando una persona venía a convenirse con un rey, porque tenía familiaridad con él y podía venir a pedirle. Entonces nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios tenemos esa oportunidad y privilegio de venir antes de Dios y pedir por otros, por nosotros, por necesidades, lo que sea, sabiendo que me oye porque he recibido a su Hijo como Señor y Salvador. En las Escrituras nos muestra esta palabra, pero en el verbo, en los Hechos, el capítulo 25, versículo 24, cuando esta palabra es usada negativamente, los judíos estaban haciendo intercesión, pidiendo para que castigaran a Pablo. Y también en Romanos, el capítulo 11, versículo 2, Elías estaba haciendo intercesión contra Israel, la misma palabra en el verbo. Entonces, la idea central es hacer petición, porque hay familiaridad con esa persona. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros. En Romanos, el capítulo 8, versículo 27, y en el versículo 34 nos dice que Jesucristo Él mismo hace intercesión por nosotros. Entonces tenemos al Espíritu Santo y a Cristo Jesús haciendo que peticiones por nosotros. ¿Por qué? Porque conocen a Dios, el Padre. Tiene el derecho de pedir, igual como nosotros. El libro de Hebreos, el capítulo 7, versículo 25, dice esto. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de Él, hablando de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Amén, que yo tengo un Dios que conoce al Dios Padre y que hace intercesión por mí. Porque yo no puedo hacer intercesión por mí mismo. Solo por medio de Cristo Jesús. Y si creo que yo soy suficiente en mí mismo, pobre de mí. Vengo por Cristo Jesús, nadie más. Últimamente dice, y acciones de gracia. Esto expresa gratitud y aprecio. Cuando yo doy gracias a Dios, yo estoy confesando y dando testimonio a Dios que yo aprecio lo que Él ha hecho por mí. También estoy diciendo que yo reconozco lo que Él ha hecho por mí. Yo reconozco que sin Él yo sería condenado al infierno. Que si yo no hubiera clamado al nombre de Cristo y aceptado la salvación, yo estaría destituido de la gloria de Dios. Entonces las acciones de gracias deben de siempre ser primeramente en mi vida. Porque muchas veces en la vida cristiana podemos llegar a un punto donde todo lo que hacemos es pedir, pedir, pedir. Y aunque yo tengo el privilegio y el derecho de pedir, tengo también la responsabilidad y el privilegio de dar gracias. Cuando mi hijo o mi hija no expresan su gratitud, me ofenden. Eso no quiere decir que yo quiero oír gracias siempre, porque se pueden olvidar. Pero si yo hago mucho por ellos y nunca oigo gracias, pero siempre oigo dame, llega un punto donde yo digo, óiganme, nunca oigo gracias, pero siempre oigo dime, dame. Entonces yo como padre tengo que llamarles la atención cuando están fuera de balance. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener balance de dar gracias a Dios. Podemos pedir, quiere que pidamos, pero que nunca nos olvidemos de dar gracias. Siempre. Entonces tenemos aquí los cuatro tipos de oración. Interesante que Pablo dice en Filipenses el capítulo 4, versículo 6, por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Allí menciona tres de las cuatro. ¿Pero qué es lo que dice? Por nada os inquietéis. Afán. Ansias es la palabra. ¿Cuántas veces tenemos tantas ansias y afán para algo? Y todo lo que tenemos que hacer es ir a orar. Pero en vez nos preocupamos. Pablo dice, no, no hagan eso. Vayan ante Dios y pidan. Entonces Pablo aquí prácticamente dando un consejo muy práctico. Orar. La oración es algo muy, muy importante en la vida cristiana. No podemos estar sin él. Como el protón en el átomo, la energía positiva es lo que es la oración en la vida cristiana. La energía positiva. Sin oración no se puede hacer nada. A mí no me importa lo que usted pueda hacer intelectualmente, la sabiduría que tenga en la palabra, si usted no ora, entonces usted está diciendo, Dios, no te necesito. Yo soy suficiente sin ti. Y es un gran insulto a Dios. Y no podemos encontrar algo que fracasamos más en la vida cristiana que oración. Pero Pablo nos va a decir por quién debemos de orar. Dice en el versículo 2, por los reyes. Pero toma en cuenta lo que dice a fines del versículo 1, por todos los hombres. No simplemente por los que yo amo. Hay algunos que yo no quiero orar por ellos. Hay algunas personas que yo no quiero que conozcan a Cristo. Pero Dios me obliga a orar por ellos. Entonces yo tengo gran responsabilidad de orar por todo hombre. ¿Por qué? Porque Dios murió por todo hombre. ¿Quién soy yo que puedo decir, Señor, ese no? Esa mujer no. Dios ha extendido a mí su gracia, entonces yo tengo que extender la gracia de Dios a todos. ¿Y dónde empieza? En oración. A todo hombre. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ahora quiero que tengan en cuenta el periodo de historia cuando aquí Pablo está escribiendo. Nero estaba en el trono de Roma. Pablo está diciendo, Timoteo, no te olvides de orar por Nero, el que está matando a los cristianos. Increíble. Porque Dios murió por él también. Ahora, el orden aquí para orar por reyes y eminencias es que nosotros como cristianos muchas veces no podemos cambiar este mundo, pero sí podemos pedir que Dios lo cambie por medio de la oración. Daniel en Babilonia oró a Dios y Dios le dio favor antes del rey. Entonces nosotros tenemos que hacer intercesión, ¿por qué? Por los gobernantes que están aquí locales. Para que la iglesia, y nos da la razón, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Que Dios mueva las autoridades de este mundo para que nosotros como cristianos y la iglesia corporalmente pueda funcionar. Nosotros no podemos hacerlo. No podemos lograrlo, pero Dios sí puede hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Orar. Pablo dice, le menciona a Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén preparados para toda buena obra. También menciona eso en Romanos, el capítulo 13, versículo 1. Nosotros tenemos que obedecer las autoridades de este mundo, porque Dios dice que esas autoridades están allí por medio de Él. Claro que las vemos no perfectas. No estoy diciendo que el departamento de policía es cristiano. No, no estoy diciendo eso. No hay ningún país que es cristiano. No los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es un país cristiano. Es un país que fue fundado en principios cristianos, pero no es un país cristiano. Y rápidamente, esos principios están en peligro. Pero tenemos responsabilidad de ¿qué? Someternos, subyugarnos a las autoridades de este mundo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que esas leyes y esas autoridades traten de contradecir la palabra de Dios y ordenarme a desobedecer la palabra de Dios. Entonces yo no obedezco esa ley y obedezco a la palabra de Dios. Pero en cuanto ellos no traten de forzarme a quebrantar la palabra de Dios, yo tengo responsabilidad de orar por ellos y someterme a ellos completamente. Más porque somos cristianos, debemos de ser ejemplos. Entonces, la primera razón por cual debemos de orar por ellos es para poder vivir tranquilamente. La palabra tranquilamente indica esa paz exteriormente, porque estamos orando por las autoridades, Dios tiene su mano sobre ellos y puede abrir puertas para nosotros, como cristianos y como la iglesia. La palabra apacible indica lo que está ocurriendo interiormente. Tengo paz. Esa paz que viene de Dios. Y tome en cuenta que dice con toda piedad y dignidad. La palabra piedad indica mi conducta, cómo vivo. Y la palabra dignidad indica mi actitud y buena conciencia. Mi conducta no es fingida. Mi conducta es real. No lo hago solamente públicamente, pero bajo, detrás de las paredes de mi casa, soy igual. Sincero, genuino, completamente. La segunda razón es dada en el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. No solamente para vivir tranquilamente y apacible, pero dice que es bueno y agradable a Dios. Es la segunda razón por cual debemos de orar por ellos. La palabra agradable indica de acuerdo con Dios. Dios está en acuerdo con esto. Tenemos responsabilidad de orar por ellos, porque Dios quiere que oremos por ellos. Y terceramente, en el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La tercera razón, Dios quiere que todo hombre venga a ser salvo. Pero no solamente salvo, indica la forma por cual viene una persona a ser salvo. Venga al conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento indica un conocimiento perfecto o claro. Y ese entendimiento y conocimiento viene solo por la iluminación de ¿quién? Espíritu Santo. Mucha gente tiene conocimiento de la Biblia. Reconocen ciertas cosas de Cristo que murió y esto y quizás conozcan intelectualmente que tiene oyó que tiene que ser salvo, renacido el Espíritu Santo. Pero reconoce eso solamente intelectualmente. Pero esa palabra en el griego no es gonosco, que quiere decir conocimiento, pero es epigonosco, que quiere decir conocimiento perfecto o claro, que es iluminación del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me dice a mí, tú eres pecador, tú necesitas a Cristo como Señor, entonces, ¿es conocimiento qué? Completo. Es lo que está indicando aquí, en el versículo 4. Que venga al conocimiento de la verdad. Por el Espíritu Santo. No por la lógica humana. No por el razonamiento humano. No por una filosofía humana. Pero porque el Espíritu Santo ha iluminado la palabra de Dios y ha traspasado mi corazón y me ha llamado a ser salvo. Esa es la voluntad de Dios, que todo hombre sea salvo. En el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. Ha sido manifestada para todos los hombres. ¿Para qué? Para que sean salvos. También el segundo, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 9 dice esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Arrepentimiento, renacido el Espíritu Santo, regenerado, indica lo mismo. La palabra arrepentimiento quiere decir que tengo un cambio de mente con cambio de vida, un cambio de corazón, porque me veo apartado y separado de Dios. Y entonces clamo que Dios me perdone y me salve. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero reconocemos que hemos aquí leído varias veces que dice todos los hombres. Pero también reconocemos que no todos van a aceptar a Cristo. La voluntad de Dios es que todo hombre y mujer venga a conocer a Cristo. Pero Dios nunca, nunca fuerza a ninguno a aceptarlo. Entonces el hombre tiene libre albedrío. Yo puedo decir al Señor, Señor, quiero aceptarte. O yo puedo rechazarlo y decir, Señor, no te quiero aceptar. Y Dios nunca se forza. Nunca forza a nadie. Algo que puede ser muy peligroso. Porque la palabra indica que hay un lugar en esta vida donde cuando un hombre o mujer se niega, vez tras vez, hay un punto donde cuando un hombre ya cruza, ya no puede tener salvación. ¿Dónde es esa línea? Yo no sé. Yo no sé. Pero existe en algún lugar en la vida de cada persona. Entonces aquí nos da las tres razones por cual debemos de orar por esos reyes y autoridades. Ahora en el versículo 5 nos da el camino a venir a Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay muchas personas que se rehúsan creer la palabra de Dios, las Escrituras. Hay personas que quieren mezclar la Biblia con su religión. Hay gente que quiere forzosamente tener otros mediadores. Gente que quiere orar a María, a santos. Pero aquí nos dice, en el versículo 5, que solo hay un Dios. Ahora, muchos dicen que Cristo nunca es llamado Dios en las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Dice, solo hay un Dios. Y luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Si solo hay un Dios, entonces, ¿qué necesidad hay entre un mediador? Porque es el mediador entre Dios y el hombre. Completamente. Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios, Dios el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Uno, dos, tres dioses? No. Tres personas, un Dios. Yo no lo entiendo. Yo tampoco. Pero reconocemos por todas las Escrituras que la Trinidad existe. Si Cristo no es Dios, entonces no tiene deidad. Y si no tiene deidad, no es Dios. Y si no es Dios, no puede perdonar pecado. Y si no puede perdonar pecado, pobre de nosotros. Interesante. Efesios, el capítulo 4, verso 4 a 6, nos dice, un Dios, una fe, un bautismo, una iglesia, un cuerpo. No dos, uno. Entonces, Cristo aquí es indicado Dios, pero no solo Dios, pero un mediador. Era el texto importante de Israel, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Oh Dios Jehová, nuestro Dios es un Dios. La palabra un en el hebreo allí es uno con pluralidad. Hay otra palabra en el hebreo que indica uno único. Esa no es la palabra que fue usada, pero fue usada la palabra que indica uno plural. Interesante, tenemos la Trinidad allí, en el Antiguo Testamento. Entonces, un Dios, pero trino. Un mediador, uno que está entre Dios y el hombre. Y si él está entre Dios y el hombre, tiene que tener credenciales para pararse entre Dios y el hombre. No sé si han leído el libro de Job, en el capítulo 9, versículo 33, ¿se acuerdan que Job fue culpado por sus amigos? Estaban diciendo, oh Job, tú eres pecador y has ofendido a Dios, por eso te ha pasado todo esto. Y Job dijo, no, yo soy inocente, yo he vivido por Dios, no he hecho nada malo. Pero Dios sabe, Él me está probando. Y le estaban culpando. Y le estaban recomendando que se acercara a Dios y confesara su pecado y que Dios le perdonara. Y Job dijo esto, ¿quién soy yo que puedo acercarme a Dios? Y en el versículo 33 del capítulo 9 dijo esto, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Un árbitro es, se puede traducir un referí. Uno de esos que están en el juego de béisbol, ¿cómo se llaman en español? ¿Un referí le llaman? En inglés le llaman umpire. Un referí que puede poner las órdenes como deben de hacer, él es el que está entre los dos. Él es el que tiene la autoridad. Lo que dijo Job, ahora aquí tenemos la respuesta que debe de ser aquí por Timoteo. Timoteo dice, Job, hay un hombre, un Dios entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. No te desesperes, Job. Tenemos alguien quien qué puede poner la mano sobre Dios y la mano sobre el hombre. Siendo Dios, agarra la mano de Dios, el Padre. Siendo hombre, la mano del hombre. ¿Y sabe lo que hizo entre esas dos manos? Murió. Y esa sangre unió al hombre con el Padre. Increíble. Es lo que hizo por nosotros. La Biblia nos dice que venimos por medio del nombre de Jesucristo. En el capítulo 14, 15 y 16 de San Juan, el Señor Jesucristo allí, en la última noche que estuvo con sus discípulos, antes de cuando fue traicionado, habló acerca del Espíritu Santo, el Paracleto. En el capítulo 16, versículo 23, dijo esto: aquel día, ¿cuál? Cuando yo estoy con el Padre. No me preguntarán a mí nada. No me pedirán a mí nada. Pero en aquel día, pidan a mi Padre en mi nombre. ¿Ustedes saben eso? Que nosotros no debemos de pedirle a Cristo, pero debemos de pedirle al Padre en el nombre de Cristo. Muchos cristianos no saben eso. Cristo está entre Dios, el Padre y el hombre, haciendo intercesión, un mediador. María no puede hacer nada por mí. Pablo no puede hacer nada por mí. Mi mamá no puede hacer nada por mí. Nadie puede hacer nada por mí. Si yo quiero algo, yo tengo que venir por medio de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Juan 14, 6. Hechos 4:12, solo hay un nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo, Cristo Jesús. Ahora, yo sé y reconozco que la gente es muy sincera, pero no, nunca va a haber una persona que va a estar en los cielos porque fue sincera. Pero sí va a haber mucha gente en el infierno porque fueron sinceros, pero equivocados y opuestos a la revelación de Cristo Jesús. Le costó mucho a Dios para revelarnos el camino. Y si queremos hacer otro camino, insultamos a lo que Dios ha hecho. Tenemos que tener cuidado lo que decimos por nuestra vida. Ahora, los credenciales de Cristo, ya hemos mencionado uno de ellos, a fines del versículo 5, hombre. Es 100% hombre. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 14, dice, el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Isaías 64, versículo 1. Isaías allí clamó, oh, que Dios quebrantara los cielos y bajara. En Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Dios tomó un cuerpo humano y se manifestó. ¿Por qué tomó un cuerpo humano? Por dos cosas, dos razones. Primeramente, porque si no tuviera un cuerpo, el hombre no podía verlo y nos hubiera matado. Hubiéramos muerto. Su gloria nos destruyera. Segundamente, Él tuvo que tomar parte de esta raza para identificarse con el hombre pecaminoso, para hacer la conexión, la unión. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No se olviden de esa última parte, sin pecado. En Hebreos 5:2 dice que tiene compasión a los ignorantes. Muchas veces quizás alguien nos comparta con algo que ha ocurrido y no tenemos compasión. Pero a pesar de lo que pasa en mi vida, yo puedo ir a Cristo y Él tiene compasión siempre. Él tiene compasión siempre. Alguna vez yo no tengo compasión para gente. Pero Cristo siempre tiene compasión. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 45, nos dice allí que el primer Adán vino y fracasó, pero el postrer Adán, Cristo, no fracasó. Él es un espíritu vivificante. Él nos regeneró. Siendo hombre y siendo Dios, hizo la unión. No 50% hombre y 50% Dios. Pero 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Milagro. Pero para Dios nada es imposible. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás dijo, porque eres Dios, cambia estas piedras a pan. Es lo que dice el griego. Porque eres, reconociendo que era Dios. Satanás quería que Cristo usara su poder como Dios para desafiarlo, para destruir sus intenciones. Pero Cristo dijo, yo soy Dios, y para destruirte no es nada para mí. Tú simplemente eres un ángel, un arcángel. Pero he venido para hacer lo que el primer Adán hubiera hecho. No hacerte caso y obedecer a Dios como hombre. Y tener el poder como hombre dependiendo de Dios. Entonces Cristo nos muestra allí que nosotros como hombres y mujeres no tenemos que fracasar si dependemos de Dios. Como hombre. Interesante. No hubiera sido nada mal que Dios, como Dios, puede hacer lo que quiera. Pero vino a vivir como hombre para que nosotros no tengamos ninguna excusa. Podemos ser fuertes en Cristo Jesús, dependiendo de Él. Su segundo credencial tenemos en el versículo 6, no solamente porque es hombre, pero dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No solamente fue hombre, no solamente el verbo se hizo carne, pero ese verbo, esa vida, fue entregada como rescate por todos. La palabra rescate indica un sustituto. Él tomó mi lugar. Él fue hecho pecado por mí para que yo fuera hecho la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Entonces, en vez que Dios me juzgara a mí, Cristo fue juzgado por mí, como mi sustituto. Entonces sus credenciales es hombre y Él pagó el precio de ¿qué? El pecado. Alguien tiene que pagar. Voy a la tienda, mi hijo agarra un dulce, él no tiene dinero. Si yo no pago, no se lo puede comer. Alguien tiene que pagar. El hombre no podía pagar por el pecado. Entonces Cristo dijo, yo lo pago. ¿Con qué? Con mi vida. ¿Cómo puede ser? Porque soy Dios y no tengo pecado. Y voy a morir en vez de ellos, en lugar de ellos. Increíble. Es el único modo que el hombre podía ser redimido y reconciliado a Dios. No hay otro modo. En Mateo, el capítulo 20, versículo 28, dice, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora hemos leído todos, hombres. Ahora dice, por muchos. ¿Por qué muchos? Porque Dios, aunque dio su Hijo para todo el mundo, reconoce que no todos van a aceptarle. Entonces, muchos van a aceptarle, pero no todos. ¿Por qué? Porque Dios nunca forza a nadie para ser salvo. Otra vez, el libre albedrío de Dios, del hombre. Yo tengo que aceptar a Cristo. Dios no está perdido, yo soy perdido. Yo no encontré a Dios, Él me encontró a mí. Yo tengo que decidir si quiero ser salvo. Toma en cuenta también allí en el versículo 6, que dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto indica el tiempo predestinado de Dios, según el horario, si podemos decir eso de Dios. Dios tiene un horario. Y Dios predestinó que en cierto tiempo de la historia, su Hijo iba a ser hombre. En cierto tiempo, su Hijo iba a morir en vez de nosotros. Entonces, Pablo nos dice en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Interesante. ¿Cuándo? Cuando vino la plenitud del tiempo. Algo que, si usted ha leído el Evangelio de San Juan, Cristo siempre estaba diciendo, mi tiempo no ha llegado. ¿Cuál tiempo? El tiempo de ser crucificado. Los judíos no crucificaron a Cristo. Los gentiles no crucificaron a Cristo. Satanás no crucificó a Cristo. El Padre Dios crucificó a Cristo por mí y por usted. ¿Lo han pensado de esa forma? El Padre crucificó al Hijo. Isaías 53 nos dice, el Salmo 22. De tal modo amó Dios al mundo. ¿Qué tipo de amor es esto? Y este amor. Un amor extraño, un amor que no es de este mundo. Amor divino. Entregó a su Hijo por nosotros. El libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento pleno de la verdad, que es según la plenitud, perdón, estoy leyendo Tito, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos y a los padres por los profetas, en este últimos días nos ha hablado, ¿con quién? En el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. ¿Por quién habla? Por el Hijo. ¿Nadie más? Nadie más. El Hijo, Cristo Jesús. Y entonces en el versículo 7, Pablo dice, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aquí tenemos el llamado de Pablo. ¿Por qué fue llamado Pablo? Para predicar estas buenas nuevas. ¿Cuáles? Que Cristo puede salvar al hombre. Que el hombre puede ser salvo. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el tema central de estos 8 versículos? La oración. El primer paso para que una persona sea salva es que yo ore por él. para que el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida. Orar. Hacer intercesión por esa persona. La palabra predicador indica un heraldo, uno quien viene con autoridad del rey para proclamar y declarar un mensaje. El mensaje no es suyo, la autoridad no es de él, pero tiene responsabilidad de que declararlo. Un heraldo es lo que quiere decir esa palabra. Pablo dice que es embajador de Cristo en 2 Corintios 5:20. Y entonces pide al hombre que sea reconciliado con Dios, porque todo ya ha sido hecho y todo lo que tiene que hacer es aceptar. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 2, Ezequiel es llamado Dios le da la responsabilidad del deber del ¿cómo se llama? Atalaya. ¿Se dice atalaya? Uno que vigila. Y allí Dios le dice a Ezequiel, declara el mensaje, que se arrepientan. Y si tú clamas ese mensaje y ellos se arrepienten, los perdonaré y serán salvos. Si no hacen caso, van a morir en sus pecados y tú estás libre. Pero si tú no declaras el mensaje de arrepentimiento y ellos mueren en sus pecados, te voy a tener culpable a ti por ellos. Entonces Pablo dice en los Hechos, el capítulo 20, dando el consejo a los ancianos de Efeso, dijo, yo tengo mis manos limpias de la sangre de cualquier hombre, porque yo he declarado todo el concilio de Dios. Interesante. El pastor tiene que declarar todo el concilio de Dios. La gente tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, estoy bien yo. Pero si yo no lo declaro y esa persona muere en sus pecados, Dios me va a tener a mí responsable. Yo soy un heraldo de Dios para entregar las buenas nuevas, que Dios ha muerto por el hombre y puede ser salvo. Entonces lo que dice aquí Pablo, yo soy tal persona. También dice apóstol, uno enviado, maestro de los gentiles. No está mintiendo, pero es verdad, dice. Y entonces termina allí en el versículo 8, la primera parte, y vamos a parar allí. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. El mando es para los hombres, no mujeres. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no puede orar. Esto vamos a ver la próxima semana. Pero el orden de creación es dada a nosotros en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 3. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces aquí Pablo dice, quiero que todo hombre, primeramente, ore, porque es creado en la imagen de ¿qué? Dios. Entonces, el mando es para el hombre, ¿cuándo? En todo lugar. La palabra oren es la misma palabra que estudiamos en el versículo 1, que es allí oraciones, que indica esas peticiones diarias. Nosotros debemos orar todos los días, todo el tiempo que tenemos oportunidad, para hacer intercesión y esperar que Dios actúe en nuestra vida. Dios nos ha dado aquí mucho por medio de Pablo. La próxima semana queremos hablar acerca de cosas que pueden